Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Pedro Sánchez ha planeado un PSOE ya totalmente a su medida en el intento de dar la batalla territorial en 2027. El presidente tira de su Consejo de Ministros para lanzar a fieles al frente de la renovación de distintas federaciones. Continúa siendo una incógnita si María Jesús Montero da el salto como baronesa de los socialistas en Andalucía, pero tiempo de las especulaciones va tocando a su fin. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez ejerce el mando y abre una nueva página en el intento de dar la batalla electoral en 2027. De entrada, sobre el papel, en los territorios, el control de las principales federaciones por leales a Sánchez viene servido con el desembarco de ministros al frente de liderazgos. Óscar López ha sido el último ejemplo de titular de una cartera que ostenta además una secretaría general, la del socialismo madrileño. También acumula responsabilidades Diana Morant en la Comunidad Valenciana y Pilar Alegría busca hacer lo propio como baronesa en Aragón. La competición hasta puede alcanzar a María Jesús Montero para una supuesta reconquista de Andalucía. El salto depende de la voluntad exclusiva del presidente. La decisión es suya. Tras Reyes, justo el día 7, arranca el registro de candidaturas a la marca andaluza, también en Castilla y León. Por cierto, los procesos internos tienen en vilo a los socialistas. La fusión entre gobierno y partido promete hacerse aún más patente.
Además, hoy conoceremos cómo cerró el mercado laboral en 2024. Veremos si diciembre fue igual a un noviembre que dejó destrucción de empleo. Solo en la hostelería se perdieron más de 100.000 empleos. Marta Ruiz.
Esta mañana conoceremos cómo se comportó el mercado de trabajo en la recta final del año. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya adelantaron que la cifra de ocupados se habría mantenido por encima de los 21,3 millones. Pero la clave estará en si el mercado laboral sigue mostrando los signos de agotamiento de los últimos meses. Noviembre nos dejó el doble de destrucción de empleo que el mismo mes del año anterior, 30.000 afiliados menos de media, en su mayoría de la hostelería. Además de que solo el 17% de los contratos firmados lo fueron indefinidos a tiempo completo. Y aunque el paro bajó en 16.000 personas, ese recorte también fue más flojo que en años anteriores. Veremos qué nos ha dejado el mes de diciembre.
Y a las puertas del fin de semana, momento de mirar al cielo. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo viene el tiempo hoy?
Pues Arturo, cerramos la primera semana del año con una borrasca que va a entrar por el norte de la península, dejando los cielos cubiertos y pasado por agua Galicia y Cantábrico. Unas lluvias que se extenderán hasta Pirineos y Meseta Norte. Por otro lado, seguirán las nieblas matinales en León, Palencia, Cuenca, Guadalajara y Lérida, en Canarias, intervalos nublosos con chubascos dispersos. En el resto de España, cielos despejados y temperaturas en ascenso, sobre todo en Cantábrico, Ebro y entorno mediterráneo. Y cara al fin de semana, la borrasca del Atlántico se seguirá extendiendo, con cielos cubiertos en la mitad norte peninsular, lluvias generalizadas y alertas por vientos en la meseta norte.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este viernes vuelve el fútbol. Primeros partidos de la tercera ronda de la Copa del Rey. A las 7 de la tarde, Pontevedra, Mallorca, Racing de Ferrol, Rayo Vallecano y Granada, Getafe. Y además, partido atrasado de la jornada 12 de Liga. A las 9 de la noche, Valencia y Real Madrid se enfrentan en Mestalla con objetivos radicalmente distintos. Los blancos podrían ponerse líderes provisionales de conseguir los 3 puntos y, por su parte, el Valencia busca acercarse lo más posible a los equipos que marcan las últimas posiciones de la permanencia. Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 5 y 3, 4 y 3 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, pues aquí continuamos poniendo las calles, las 5 y 4 minutos, 3 y 4 minutos en las Islas Canarias. Buenos días. Llegamos al último tramo de Poniendo las Calles. Quien te saluda soy yo, Roberto Pablo, y lo hago en este viernes 3 de enero, antes de Epifanía, el Santísimo Nombre de Jesús. Tenemos por delante una hora muy completita hasta que llegue Herrera en COPE y con contenidos que creo que te van a interesar, porque vamos a tratar de todo: literatura, música, misterio. Bueno, que si me estás escuchando hasta ahora es porque eres un ponedor y que juntos nos vamos a ir a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! 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 ¡Los viernes! ¡Olé!
Nos dice José Luis Antolín, dice: buenas noches, Pulpo, Beatriz, Cristina, Borja, Roberto y equipo. Ha sido bastante cuidadoso a la hora de comer y cenar. ¿Excesos? Ninguno. Este fin de pues a preparar más comida y los reyes. Saludos para todos, soy Ponedor.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír.
Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír.
Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia.
Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría.
Pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera borrar, apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca.
Bueno, comienza un año nuevo y todos nos sentimos motivados para hacerlo, llenos de buenos propósitos. Ponernos en forma, dormir más, parar un poco, apuntarnos a un gimnasio, quien fume dejar de fumar, aprender a decir no, y que esto es bastante complicado, y muchos más. Pero ¿qué pasa que a mediados de febrero y así, pues a la mayoría que empezamos con alguno de estos proyectos, vemos que flaqueamos, ¿Es posible cumplir este año todos esos deseos? Bueno, pues esta noche el doctor Darío Fernández, médico y psicólogo clínico de la Clínica Legazpi de Madrid, nos va a dar las claves para conseguirlo. Darío, ¿qué tal? Muy buenas. Feliz año.
Hola, ¿qué tal? Feliz año.
Oye, ¿cuáles son los propósitos de año nuevo más comunes?
Pues los de siempre, empezar a ahorrar para el viaje de mis sueños, hacer más deporte, dejar de fumar, leer más, escribir un blog, quedar más con los amigos, usar menos el móvil, aprender a decir no, ser menos egoísta, salir de la zona de confort, tener el valor de fracasar y ser un poco optimista, los clásicos.
Sí, los clásicos. Sobre todo yo creo que lo de dejar de estar menos pendientes de las pantallas debe ser algo que nos hemos propuesto muchos, a ver si lo conseguimos. Oye, ¿por qué todos los años en esta época nos hacemos estos buenos propósitos? ¿Hay alguna explicación psicológica?
Sí, hay varias. Fíjate, los cambios de ciclo estacionales nos remueven la mente y nos planteamos cambios en la vida rutinaria que no nos satisfacen, ¿no?, la vida que llevamos. Los buenos propósitos son el producto de una disonancia cognitiva de nuestro pensamiento cuando está de acuerdo, que consiste en tener buenos y correctos pensamientos para comportamientos incorrectos. Así que los buenos propósitos pues son una manera de aplacar nuestro complejo de culpa con autoengaños que sabemos que probablemente pues no vamos a cumplir. Pero al menos lo intentamos.
Eso es.
De palabra. Y en ese sentido, los buenos propósitos tienen sus finalidades, que resultan tranquilizadores, ¿eh?
Sí, pero Darío, somos poco originales, ¿no? Siempre, todos los años, nos planteamos los mismos. ¿Por qué?
Pues porque hacen referencia a temas trascendentales. La imagen que nos imaginamos que damos de nosotros mismos, la culpabilidad sentida por comportamientos incorrectos para la salud, esa espinita clavada de la infidelidad de la vida rutinaria y la infelicidad de nuestra vida rutinaria diaria, el concretar la felicidad en cambiar un par de comportamientos solo, la necesidad de poner límites a la demanda de los demás, al estrés, a ceder tanto. En realidad, los buenos propósitos son un intento de controlar nuestras vidas y que dejen de controlarlas los demás y lo demás.
Ya, ¿y por qué no se cumplen? ¿Por qué al final esos buenos propósitos no se suelen llevar a cabo?
Pues porque están planteados desde un optimismo irreal, porque se plantean de una manera generalista, vaga, imprecisa. No se concreta el cuánto tengo que adelgazar, sin precisar cuántos kilos exactamente voy a perder. Voy a hacer deporte sin especificar cuántos días, horas a semana, ni qué tipo de ejercicio. ¿Tengo que parar un poco, llevar una vida menos estresante, pero sin hacer un listado de propuestas concretas a las que decir no? Porque no se concreta el cómo, cómo se van a realizar, en qué tipo de deporte, en cuánto voy a adelgazar, porque no es suficiente con tener ganas. Hay que tener motivación, que es tener motivos específicos y personales. Y también porque no es suficiente un cambio de intenciones y actitudes, hace falta un cambio de comportamientos concretos.
Vale. ¿Y es posible ponernos en forma física sin, por ejemplo, eso, pegarnos una paliza, sin hacer una dieta muy estricta?
No solamente es posible, sino que es que debería ser así, ¿eh? Así es que hacemos deporte, debemos empezar muy poco a poco. La estrategia es quedarse siempre con un poquito de hambre de deporte cada día. Y si decimos hacer una dieta, que no sea una dieta estricta, porque vamos a tener el fenómeno de rebote, lo mejor es ponernos en manos de un nutricionista y sobre todo tener en cuenta el estado de salud que tenemos, sobre todo diabéticos, hipertensos o enfermos crónicos tienen que tener mucho cuidado.
Vale. ¿Qué podemos hacer para que se cumplan estos buenos propósitos?
Pues muchas cosas. Primero, mira, elegir propósitos que nos motiven, que nos generen pasión, en valorar las propósitos que tenemos de recompensas inmediatas. Hay que ser realistas, hay que saber con quién nos la estamos jugando, que nos conocemos muy bien, y saber que la motivación inicial disminuye según va pasando el tiempo. Ya. Hay que establecer objetivos precisos, cuantificables, medibles, y llevar un registro marcando lo que se va cumpliendo, y sobre todo centrarse en pequeñitos triunfos.
Vale, estamos empezando el nuevo año, estamos en enero, estamos hablando ahora en Poniendo las Cañas con el doctor Darío Fernández. Y yo me pregunto, Darío, ¿qué hacer si en febrero vemos que no lo vamos cumpliendo, todo esto que nos habíamos propuesto?
Pues es que están mal planteados o no hemos seguido las instrucciones como os comentado. Seguro que en febrero 50% habrán fracasado y el otro 50% ya se ven casi como irrealizables. Para evitarlo hay que corregir los errores. Hay que centrarse en los pequeños éxitos parciales, hay que ver, analizar qué es lo que ha fallado, ¿eh? Y tampoco se trataba del todo o nada, hay que rebajar un poco el listón, y a lo mejor es que habíamos sido bastante demasiado optimistas, así es que hay que retomarlo, no hay que rendirse, no hay que abandonar.
Muy bien, y me parece que es una buena proposición, pero imagínate que habrá gente hasta que ni siquiera se haya sentido capaz de plantearse estos buenos propósitos. ¿Qué podemos hacer en ese sentido?
Ay, esa baja autoestima que tenemos, ¿eh? Con lo que valemos y el poderío que llevamos dentro y todo lo que conseguimos cuando decimos algo que se nos mete en la cabeza, siempre lo consigo. Cuando alcanzamos estos éxitos, ¿sabes lo que ha pasado? Que hemos hecho sin darnos cuenta dos cosas fundamentales para conseguirlo. Primero, nos hemos visualizado con la meta alcanzada.
Vale.
Hemos programado a lo maratón, paso a paso, a largo plazo, nada de inmediatez. Y si no se consigue hoy, pues será mañana.
Vale.
Confiar en la inmediatez del éxito frustra y baja la autoestima.
¿Y estos buenos propósitos es mejor hacerlo de uno en uno o varios a la vez?
De uno en uno, en vez de enfrentar todo o hacerlo de golpe, es clave no abordar el siguiente sin haber conseguido el anterior. Y estar convencido de que estamos haciendo una tarea muy importante y saludable.
Vale, ¿tiene que ver la hora de intentarlo?
Sí, a primera hora, porque así nos cerciramos de que nada va a interferir a lo largo del día para conseguirlo.
¿Y la motivación?
Sí, debemos proponernos cosas que deseemos con todo nuestro alma, ¿eh? Hay que tener muchas ganas de conseguirla, fundamental.
Vale, ¿y qué hacer si un día, por ejemplo, no se cumple?
Pues saber perdonarse, analizar el fallo, un mal día lo tiene cualquiera, no rendirse, empezar de nuevo, no culpabilizarse y aplicarse un poco de cariñoterapia.
Vale, ¿y es mejor empezar por las más difíciles y costosas o por los más fáciles?
No, mejor con los de menor complejidad para potenciar la motivación.
Vale, ¿qué es más decisivo para cumplir estos propósitos? ¿La importancia del propósito, el disfrutar llevándolo a cabo?
pues el disfrutar llevándolo a cabo, porque nos va a liberar mucha dopamina, que es la hormona de recompensa, y nos va a motivar a por el siguiente propósito.
Vale, ¿y qué es más efectivo para cumplirlos? ¿Plantearlos como un debería o como un propósito?
No, la palabra debería a menudo se asocia con culpa, con vergüenza y en una ausencia de decisión. También implica que lo que estás planteando pues es una posibilidad que, y no una realidad. En otras palabras, te estás dando una excusa simplemente diciendo debes hacer algo en lugar de hacerlo directamente.
¿Y lo de cambiar algo de nuestro entorno nos puede llegar a ayudar? Por ejemplo, yo imagino a alguien que quiera dejar de fumar y que esté todo el día pues alrededor de gente que fuma. Pues eso me imagino que no ayuda, ¿no?
Claro, y al retirar los ceniceros de allí, y también, por ejemplo, para hacer deporte, pues dejar colocado el equipo de deporte en un sitio para que cuando lleguemos a casa nos topemos con él y nos invite a salir. Sí, es muy importante modificar el entorno, que el entorno nos empuja a hacer determinados actos, sí.
Pues doctor Darío Fernández, médico, psicólogo clínico de la Clínica Legazpi de Madrid, muchísimas gracias, que este 2025 en el que ya estamos inmersos nos ayude a, pues eso, a tener muchos encuentros en los que seguro que algunos de estos propósitos que nos hemos hecho se vayan cumpliendo, y para eso te tenemos a ti, para que nos ayudes.
Muy bien, y a planificar bien para poder conseguirlo, que este año, si siguen nuestras instrucciones, nuestros ponedores, seguro que los cumplen.
Muy bien, un abrazo fuerte, Darío.
Un abrazo.
Los deseos para este 2025, uno es seguir disfrutando de secciones como la que viene a continuación. Vamos a comenzar a hablar de las leyendas y misterios más impactantes del ancho mundo, que son muchos, por donde vayas. Y el que es una enciclopedia andante en estos temas es nuestro experto, José Talavera. Buenas noches, feliz año 2025 de nuevo. ¿Qué tal la noche vieja, José?
Buenas noches y a todos nuestros queridos ponedores. ¿Qué tal? Bueno, la noche vieja ha sido muy entretenida. Salimos a tomar algo, trasnochamos bastante, como debe ser. Y bueno, no cuento más.
Vale. No te voy a preguntar más por si acaso. Bueno, vamos a contar ahora de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, siempre con un componente histórico de peso detrás. Y es que hoy hablamos de una que seguro que a ti no te pasó en Nochevieja, porque nadie te estropeó la noche, vamos, que nadie te aguó la fiesta.
Para nada, tú lo dices. Mira, en medio del júbilo, festejando con tu gente algún hecho merecido o simplemente estar en disposición de brindar por la vida, puede aparecer alguien que, fruto de las circunstancias, decide cortar el buen clima generalizado. Este que es un aguafiestas. Bueno, para dar sentido al término, hay que pensar que el vino propicia alegría, y si se le añade agua al vino, pues se rebaja un poco esta alegría y te pone menos contento. Vamos, que el vino aguado, pues siempre, pues está peor, ¿no? Pues el aguafiestas era muy popular ya en el siglo XVI y Cervantes da este sentido al término en La ilustre fregona en 1613, y Sebastián de Covarrubias en su tesoro, en su libro de 1611, que utiliza también el término aludiendo ambos a la persona pesimista y sombría. Y aunque no sea de los insultos más graves que alberga nuestro diccionario, hay que decir que este improperio no posee ninguna connotación positiva. Siempre describe una situación donde estos sujetos antipáticos vierten su mal humor o su visión negativa de las cosas sobre un escenario pues un poco amable. Bueno, además de lo dicho, puede ser un insulto grave en su acepción de gafe, que también lo es, ya que existe una modalidad de aguafiestas capaz, por su mera presencia, de echar a perder las cosas. Eso es aguar la fiesta.
Vale, pues muy interesante. Vamos a continuar con nuestro tema principal de hoy. Hay que ponerse serios, porque vamos con un clásico. Las predicciones que hacen los adivinos de ayer, hoy y siempre, y que tienen que ver con lo que va a ocurrir en el mundo en el 2025 y en adelante.
Bueno, pues sí, la verdad es que en esto sí que podría decir que son unos aguafiestas de primera. Pero no según se dice, muchas de sus predicciones se han cumplido a lo largo del tiempo. Por lo menos hay que hacerles cierto caso, por si acaso, se puede enderezar la situación de alguna manera.
Vale, pues si quieres vamos a comenzar con estas adivinaciones. Empezamos fuerte, ¿eh? Porque vamos a ver lo que cuentan dos de los grandes de este campo para 2025. Nostradamus y Baba Vanga.
Bueno, pues Nostradamus escribía de tal manera que sus versos daban pie a más de una interpretación. Por lo que debemos estar muy pendientes de las palabras de este hombre que puede marcar para 2025 un importante cambio que puede ser catastrófico, como siempre hacía él. Tal y como aparece en sus escritos, una nueva pandemia parece que acabará siendo una realidad en estos días que tenemos por delante y que puede acabar marcando pues esta nueva realidad de la que estábamos hablando, ¿no? Pues sin duda alguna se ha convertido en un miedo colectivo después de lo que ocurrió, pues evidentemente, con el coronavirus. Bueno, pues la futura pandemia de la que habla Nostradamus sí que puede tener unas cifras devastadoras de infección, ¿vale? Bueno, pues estamos ante una serie de cambios que pueden llegar a ser totalmente devastadores si tenemos en cuenta lo que nos está esperando en este momento de nuestro día a día.
Vale, y luego está el caso de la vidente Macedonia Baba Vanga, fallecida en 1996, que nos habla de guerra o de catástrofe en Europa.
Bueno, pues según Baba Vanga, el próximo año un desastre devastador marcará el inicio de una serie de tragedias que llevarán a la humanidad a una era de caos e incluso, según su visión más sombría, hacia su extinción. Eso dice Baba Vanga, ¿no? Bueno, pues según ella, la verdad es que nos ofreció bastantes detalles sobre este desastre, pero sus palabras han despertado especulaciones sobre un posible conflicto armado que desencadenaría graves consecuencias para Europa. Bueno, las visiones de Baba Vanga para 2025 entroncan con las de Nostradamus, quien en sus célebres cuartetas también mencionó un continente desgarrado por guerras crueles para el año 2025. De hecho, de las cuartetas de francés se deduce en distintos puntos: un conflicto global importante, una crisis económica mundial, cambio climático extremo, revoluciones sociales, avances en la inteligencia artificial, catástrofes naturales, caída de una potencia mundial, nuevo descubrimiento en el espacio y resurgimiento de una plaga. Fíjate qué panorama. Bueno, pues son puntos que pueden parecer muy genéricos, pero estamos ante una serie de previsiones que pueden ser claves y que acabarán marcando pues un antes y un después, según estos adivinos.
Vamos, que nos espera de todo. Sigamos. Y seguimos porque tenemos un futurólogo estadounidense que es conocido como el profeta durmiente, Edgar Cayce, que augura la destrucción de la ciudad, de una ciudad muy importante.
Bueno, pues así es. Este hombre saltó a la fama por predecir la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o sea que fíjate, ya desde hace mucho tiempo, el asesinato de Kennedy o la guerra de Ucrania. Hay que decir que él falleció en 1945. Cayce fue uno de los adivinos más célebres de Estados Unidos. Entraba en estado de trance hipnótico durante sus llamadas lecturas y respondía a las preguntas de quien le visitaba. Mucha gente se acercaba a él para buscar ayuda a sus males y dolencias. Entre sus más destacadas visiones que todavía no se han cumplido está la desaparición de la ciudad de Nueva York, que a mí me encanta, por cierto. Según cuenta el profeta, en uno de sus libros tuvo una visión en la que iba en un viaje y el vehículo se detuvo en una ciudad completamente destruida. Cuando se preguntó dónde estaba, respondió que en la ciudad de Nueva York. Algunos de sus más confiados seguidores creen que podría tratarse del atentado del 11 de septiembre de 2001. Esperemos que no se cumpla su predicción, porque ya te digo que yo soy un fan irredento de la Gran Manzana.
Bueno, pues vamos a continuar con predicciones y nos toca irnos a Brasil. Qué miedito, Bueno, pues en este caso hablamos del futurólogo Atos Salomé, que ya predijo la pandemia del coronavirus. Viene con nuevas predicciones y no buenas, ¿verdad, José?
Bueno, pues entre sus visiones cumplidas está haber predicho la pandemia del COVID, como has dicho, la muerte de Isabel II y más recientemente la caída global de Microsoft, la compra de Twitter por parte de Elon Musk o la victoria electoral de Donald Trump, que vio clara desde hace casi un año, ¿no? Bueno, pues ahora este parapsicólogo de 38 años está atemorizando a muchos con sus nuevos vaticinios y afirma que la tercera guerra mundial está por llegar. Da por hecho de que este temido conflicto llegará como consecuencia de la aparición de conflictos tecnológicos, pues predice que llegará un gran ataque cibernético que puede hacer colapsar infraestructuras clave en todo el mundo, lo que desembocará en una guerra a nivel mundial. Bueno, pues el papel, tanto bueno como malo, pero especialmente para usos militares, que puede coger la inteligencia artificial en este conflicto, la verdad es que va a ser crucial. Y él también aclara que el auge de la tecnología que puede destruir información informática también será clave en esta batalla. Bueno, pues te tengo que decir que Salomé habló recientemente con el Daily Mail y apuntó que Israel e Irán, pero también Estados Unidos o Corea del Norte, pueden ser algunos de los países que más jueguen, digamos, con los recursos de la inteligencia artificial. Además, Salomé da por hecho de que llegará un nuevo virus desconocido letal, como los otros anteriores, que en este caso llegará del Polo Sur y que volverá a afectar a la salud física y mental en todo el mundo.
Con todo lo que nos estás contando y que preguntamos sobre si la gente tiene ya el estómago cerrado, a mí se me está empezando a cerrar, ¿eh? Bueno, este vidente se atreve a decir que tendrá una incidencia mucho mayor que la pandemia del COVID, que él ya predijo.
Exactamente. Entre su listado de vaticinios aparece también los avances en la exploración espacial, que es algo mejor, por supuesto, que están descubriendo nuevos secretos del universo. Así, asegura que potencias como Rusia o China pueden emprender una competición para aprovecharse de recursos cósmicos y que este frente se convertirá en un nuevo frente de conflictos internacionales, como siempre suele ocurrir en estos casos.
Bueno, impresionante. Vamos ahora hasta Gran Bretaña. Porque Nostradamus hace muchas predicciones sobre la monarquía británica. Talavera.
Bueno, pues en este sentido no es la primera vez que algunas de estas profecías se han relacionado con la monarquía inglesa. En su libro, frases como «asumirá el trono un hombre que nunca esperó convertirse en rey» se han asociado a la figura de Carlos III al esperar muchos años para poder asumir el cargo de máximo representante del trono inglés. No obstante, más recientemente estas profecías de Nostradamus cobran aún más relevancia por el contexto de salud de Carlos III, ¿no? Bueno, pues tras ser diagnosticado con un cáncer que lo llevó a retirarse temporalmente de la vida pública, las especulaciones sobre una posible expulsión forzada del rey de las islas, como sugiere un pasaje del libro del profeta, fueron interpretadas como una posible abdicación apresurada del monarca inglés debido a la enfermedad que, por supuesto, de momento no se ha cumplido.
Bueno, sin embargo, no es el único miembro de la monarquía británica que ha sido protagonista de estas profecías. Kate Middleton, princesa de Gales, también aparece.
Sí, porque entre los versos que más se han repetido en aquellos que tratan de interpretar los textos de este astrólogo, destaca uno que menciona a tres hermosos niños, lo que algunos han deducido como una referencia a los hijos de Guillermo y Kate, Jorge, Carlota y Luis. Bueno, el texto profético manifiesta que al final de la guerra las grandes potencias cambian. Cerca de la orilla nacen tres hermosos niños. Arruinarán al pueblo cuando sean mayores de edad para cambiar el reino de ese país y verlo no crecer más. Un escrito que sugiere que el futuro de la monarquía británica podría haberse alterado por la descendencia del príncipe de Gales y que Guillermo y Kate podrían ser los últimos monarcas antes de la caída de la corona inglesa.
Vale, muchas gracias por hablarnos de estas predicciones, que son poco agradables, hay que decirlo, dicho sea de paso. Esperemos que no se cumpla ninguna, salvo la de explorar el universo, que eso puede estar bien. Venga, vamos a terminar con nuestra sección, en la que en poco más de un minuto, pues con algunos misterios más cautivadores de la historia de la humanidad. Bueno, y hoy nos toca hablar de algo que por esta época siempre pues se habla de ello, la estrella de Belén, que guió a los Reyes Magos hasta el portal de Belén. Hay teorías que hablan sobre realmente lo que era este objeto brillante en el cielo.
Bueno, pues no tenemos mucho en qué basarnos. Apenas 12 versos de la apertura del Evangelio de San Mateo. Así que nadie sabe a ciencia cierta qué fue, pero podemos hacer algunas conjeturas fundamentales. Si fue un acontecimiento astronómico, debió haber sido algo extraordinario. Se dice que era una estrella, pero por lo general, las estrellas son ordenadas y predecibles. Por eso las podemos utilizar para fijar nuestros calendarios y guiar a nuestros barcos, por ejemplo.
Vale. Podríamos hablar de una supernova, ¿eh? Las supernovas son espectaculares. Algunas incluso se pueden ver de día.
Pero no aparece muy a menudo. La última que se observó a simple vista en nuestra galaxia fue en 1604. Otra se pudo ver en la galaxia vecina más cercana, la Gran Nube de Magallanes, en 1987. Sin embargo, los astrónomos antiguos, como los chinos, registraban muy cuidadosamente estos eventos y no tienen ningún registro de una supernova en la época en que nació Jesús. Por otra parte, los remanentes de supernova son radiofuentes tan prominentes que nos pueden indicar cuánto tiempo hace desde que el evento tuvo lugar, y no hay tales restos visibles de hace 2000 años.
Vamos, que la astronomía puede prácticamente descartar que la estrella de Belén fuera una supernova. Oye, ¿qué me dices de un cometa?
Bueno, pues los cometas son espectaculares y la mayoría vienen en momentos impredecibles. Pero ¿qué pasa? Que los cometas previsibles, tales como el cometa Halley, son famosos precisamente por ser tan inusuales. No podemos descartar que haya sido un brillante cometa que llegó en el momento justo hace unos 2025 años. Pero en los tiempos antiguos los cometas eran universalmente interpretados como signos de la fatalidad, no de un acontecimiento alegre como el nacimiento de un rey o un mesías. Una teoría moderna, te tengo que decir, que remite a una conocida alineación astrológica de planetas y el sol que ocurrió cuando nació el emperador Augusto, quien decía que el evento celestial era una evidencia de que estaba destinado a llevar la corona, argumentando que un alineamiento de planetas como ese eran signos de su realeza. La clave para la alineación fue que los planetas se levantaron con el Sol, lo que se conoce como orto helíaco. Y puesto que nadie en realidad sería capaz de ver los planetas eclipsados por la luz del Sol, solamente un astrólogo que calculara las posiciones planetarias sabría cuándo ocurrió algo así. Y solo se encontró una agrupación de planetas con estas características en la constelación de Aries, que se asociaba con Judea, por cierto, a finales de marzo del año 6 a.C. y de nuevo en abril. Cifras siempre aproximadas. Suena bastante convincente, la verdad es que todo encaja bien. De hecho, es sorprendente darse cuenta de que tal evento realmente ocurrió en el cielo por el tiempo en que Jesús pudo haber nacido. ¿Pero era realmente de eso de lo que Mateo estaba hablando? De momento no lo sabemos, pero lo realmente importante es el simbolismo de la historia.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, un misterio de gran interés, sin duda, que continúa. José Talavera, muchas gracias por hablarnos de estas predicciones para 2025. Estamos sobre aviso, ¿eh? La semana que viene volvemos con nuevas leyendas, misterios y la historia más interesante de nuestro país. Que te traiga muchas cosas a los Reyes Magos, ¿eh? Y eso sí, si te has portado bien, que si no hay carbón.
Bueno, me he portado regular, ya veremos. Bueno, lo mismo para ti y todos nuestros ponedores. Si alguien nos quiere encontrar en Facebook o en Instagram, ahí estamos en @josetalaveravisual.
Muy bien, adiós, un besazo.
Pupilas por no verte, se me reveló el humor en las mañanas. Cuando me cambiaste, tú cambió mi suerte. Y es que ahora soy blackout en tu mirada. Hoy mi única certeza es que me dueles, como duelen los finales de verano. Hoy resuena todavía el para siempre de tus labios, que ha durado menos de lo que un cigarro. Que me tomara la mano al bajar del escenario, cuando se apaguen los focos, ¿quién será mi luz, mi farol? No me duele lo que dices, duele lo que te callaste. No te veo en ningún sitio, te imagino en todas partes.
Bueno, a menudo cuando vamos a comprar un libro, echamos un vistazo a la contraportada para ver qué nos dice la sinopsis. En esta ocasión el libro que tengo entre manos nos lanza una pregunta. ¿Qué significa tener suerte en la vida? Que como punto de partida no está nada mal, ¿eh? Y nos presenta a Roy, un chico de 40 años al que le acaba de tocar la lotería y que, a diferencia de lo que haríamos muchos, no corre a cobrar su premio, sino que empieza a echar un vistazo a su alrededor y a replanteárselo todo. Porque aunque no lo diga en la contraportada, Cuestión de suerte, la primera novela de Raúl Gutiérrez, más conocido como Rulo para muchos, nos habla de lo que extraordinariamente cotidiano es el día a día y de todo aquello que es la verdadera lotería de nuestras vidas. Rulo, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí contigo.
Estaba pensando ahora, fíjate, elegí esta canción, que por cierto es de tu último trabajo, ¿no? Grabado en el, en los... bueno, viniste a presentarlo al programa, Poniendo sí. las calles, además, sí. en los jardines, en las noches del Botánico. Porque cuando dices lo de que te bajas del escenario y quién te cogerá la mano, y digo que aquí al bajarte del escenario, porque hoy venimos, vienen a hablar de música, aunque en la novela también hay una banda sonora, pero vienes a hablar de literatura y digo, pues la mano te la ha cogido en cierto modo la pluma, el bolígrafo. Hoy en día, metafóricamente, porque no sé cómo lo habrás escrito, imagino que en ordenador.
Sí, es inevitable ya, ¿no? Estamos ahí.
Hay escritores que tienen ya, sabes, una trayectoria larga, que tienen unos cuantos años, y dicen que siempre tienen que escribir con el boli, con el lápiz, hacer sus correcciones.
Y hay otros que dictan.
Sí, sí, sí.
Como Álvaro Pombo, por ejemplo, que dice que él dicta, que su manera de escribir es dictando, fíjate, ¿no?
Cada uno tiene su estilo, sí. Y su forma. Oye, ¿qué visionario fue Bunbury cuando en el prólogo que te escribió en Vértigo sin Orias dijo aquello de que le gustan los cantantes que escriben porque confirman que el modo creativo les supera y a veces no pueden evitar tener que expandir los horizontes y buscar una voz nueva en otra disciplina? ¿Cómo te has sentido escribiendo sin guitarra?
Pues fíjate, estoy que no quiero pedir perdón, pero en realidad soy un escritor de canciones, eso es lo que me siento yo, ¿no? Pero es verdad que a partir de la maldita pandemia le encontré mucho placer a escribir sin música, a escribir sin el corsé de la canción, ¿no? Yo tenía 5 capítulos, esta novela está vertebrada en 30 días, 30 capítulos, son los que tiene Roy como plazo para cobrar el premio que provoca esta catarsis personal de él. Y yo tenía 5 nada más. Y entonces, como la novela me parece una palabra muy pesada para mí, mucha responsabilidad, se la enseñé a Gonzalo Albert, mi editor y amigo, y a mi pareja, a M, que es la crítica más destructiva, o más dura, más bien.
Bien.
Más dura del planeta. Que mola tener a alguien así al lado.
Sí,
pero
claro, que no te estén siempre alabando y diciendo que todo va bien. Cuando
pero tengo que tener mucho cuidado, tío, de cuando le enseño una canción nueva, digo, porque me la tumba y me arruina la noche, ¿no? Me arruina la cena.
¿Te ha pasado de llegar tú todo contento aquí? No sé
muchas
qué.
Muchas veces. Entonces yo se lo enseñé, no con miedo, pero como, oye, chicos, tengo esto por aquí. Nada, que no lo voy a publicar, pero... Y se lo mandé a los dos. Y los dos se enamoraron de Roy, del protagonista. Y me dijeron, queremos saber más, ¿no? Cada uno por su lado me dio ese feedback. Y ahí me lo empecé a creer yo en el buen sentido de la palabra. Me empecé a creer que esta novela era terminable, ¿no? Por decirlo algún palabra así. Ya no digo publicable, ¿no? Pero... Y ha sido un viaje, entonces estoy como no con el síndrome del estafador, porque confío mucho en esta novela, me lo he pasado muy bien. Creo que es digna, que puede gustar o no, que eso es la siguiente pantalla, pero... No me gusta publicar nada bajo mi nombre que me saque los colores, y creo que dentro de 5 años esta novela, cuando se me pase la ilusión de publicarla, creo que es digna, ¿no? Al menos.
Yo te voy a decir una cosa. Estás aquí hoy poniendo las calles, entre otras cosas, porque para mí es mucho más que digna. Y como bien dices, yo soy un lector, creo que me gusta mucho, ¿no?, la lectura. Soy un buen lector, pero soy muy poco crítico. Pero también tengo una pareja, que es profesora, además de lengua y literatura.
Es dura, ¿no?
Y es muy dura, y especialmente con lo que lee. Y le dije que me acompañara en la lectura de Cuestión de Suerte. Y me decían, necesito saber qué va a pasar. Y cuando acabó, me dijo que le había gustado, que le había gustado mucho la novela. Y entonces hemos compartido además experiencias, visiones diferentes. Que es verdad que creo que es una novela que depende de que seas hombre o mujer, puedes analizar la trayectoria de Roy de diferentes formas, creo.
Sí, depende mucho de
te digo
muchos factores.
Por mi caso, ¿sabes?
Sí, habéis comparado reacciones,
exacto,
¿no?
Exacto.
Yo también en mi casa comparé reacciones y eran francamente diferentes, pero al final Roy es un ser humano, terriblemente imperfecto, que es lo que somos todos,
mayoría,
¿no?
Sí.
Entonces, claro, intentar juzgar al personaje, yo creo empatizas mucho con él, el lector, creo, porque le ves frágil y le ves, pues eso, muy imperfecto, ¿no?
Sabemos que Cuestión de Suerte nace con los 5 primeros capítulos, como estabas comentando. De ahí va creciendo gracias a la opinión positiva de 2 personajes importantes para ti que querían seguir conociendo la historia de Roy. ¿Necesitabas ese empujón o crees que hubieras dado forma de igual modo al final, aunque fuera un poco a escondidas? O sea, al final hablabas, ¿no?, de cómo hay 2 personas en tu vida que te dicen, venga, que esto merece la pena.
Sí, la verdad es que conociéndome sé que la hubiera terminado, porque ha sido un viaje muy placentero.
Vale.
Al final, en las canciones tengo un punto más de sufrimiento en la creación de las canciones. Ya he compuesto muchas, es una búsqueda personal. La siguiente canción en mi vida es esa. Yo lo que más me siento es compositor, antes que músico, antes que nada. Pero le gana el placer al dolor, ¿no? O sea, al sufrimiento. Pero en esta novela todo era placer. Entonces yo creo que lo hubiera hecho por simple placer, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que la ilusión del creador, cuando estás creando algo, esa ilusión a veces no te deja ver si es algo digno, decente, ¿no? Sí, o publicable.
Sí, sí.
Y no vale publicar todo, ¿no? Gonzalo Albert me decía, mi editor, dice, me encanta esa autocrítica que haces mucho con tu trabajo, porque hay otra gente que viene al mundo editorial y no viene de, y no es un escritor, como es mi caso, uh-huh, y solo la ilusión de publicar, ¿no? Ah, porque ya tengo una
a
novela.
Ver, sí.
Claro, yo no me vale con eso, ¿no? Yo quiero que tenga, que sea digna, ¿no? Y luego ya, pues, las emociones que despierte o no, es otra cosa. Dice Joel Dicker, el escritor decía, dice, si vas a escribir, no aburras.
Bien.
Entonces, fíjate, ¿no?
Una buena,
la pretensión,
filosófico,
la pretensión de esta novela parece una pretensión muy naif, ¿no? Uh-huh. Dices, bueno, mi única pretensión es entretener, pero luego lo piensas y dices, caray, no es una pretensión humilde. Hoy en día, entretener a alguien 4 o 5 horas de lectura que lleva esta novela y que no pase a otra novela que todos tenemos acumuladas en la mesilla de noche, ¿no? Y la llega al final, me parece un éxito tremendo.
Pues fíjate,
¿no?
Que creo que es algo, como motivación o como meta, es algo muy parecido a lo que haces cuando estás en tu faceta de músico, que lo que quieres es entretener, divertir, acompañar, que lo que se hace en un programa de radio como en este, ¿no? Cuando ponemos las calles. Vamos con Roy. Por cierto, que la música que vamos a ir escuchando a lo largo de esta entrevista pertenece a una banda sonora que has creado ahí, el QR en el libro, viene el QR para quien quiera mirarlo y ver qué canciones, ¿no?, acompañarán a cada capítulo, que, como tú decías, a lo mejor no son las que más te gustan, ¿no?, de los artistas que suenan, pero que tenían que estar ahí, ¿no?, que son canciones que provocan algo, que son parte del camino de cada capítulo.
Sí, los 30 artistas, yo pensé en que me alfombrara una canción que me alfombrara cada capítulo, ¿no? Y no solo lo alfombrara, sino que te acompañara en la lectura. Es verdad que hay dos tipos de lectores, los que leemos con música de fondo bajita, uh-huh, y los que no pueden.
No pueden.
Y bueno, de estos 30 artistas, los 30 me gustan muchísimo, son fuentes de las que he bebido incluso para crear mi música, pero es verdad que no son mis canciones favoritas de ellos, pero creo que es un trabajo quirúrgico de decir, esta canción creo que es como anillo al dedo a este capítulo barra día, ¿no?, de esa catarsis personal de Roy.
Pues venga, vamos con Roy, ese protagonista por el que es imposible no sentir empatía, porque aunque a veces te gustaría intervenir cuando ves que va a meter la pata, al final es alguien que podemos ser cualquiera, ¿eh?, con sus errores, sus aciertos. Es muy difícil no cogerle cariño. ¿Roy es la clave del éxito de Cuestión de Suerte?
Yo creo que sea tan humano y tan imperfecto puede ser el éxito de Roy, ¿no? Si hubiéramos pintado un personaje perfecto, lo hubiéramos cogido todos manía. Todo nos hace sentir mejor un poco el desastre personal de los demás con nuestro propio desastre personal, ¿no? Yo necesitaba, además, fue un premio ultramillonario el de Roy, que desencadena esta catarsis en la que sucede todos los capítulos. Pero podía haber sido un accidente o podía haber sido, necesitaba como para que mi personaje creado de la ficción entrara a la deriva total, porque ya estaba un poco a la deriva antes del premio. Necesitaba algo, ¿no? Tal vez no es lo más original, pero es lo de menos, lo del premio. Lo importante es lo que sucede.
Porque emprendemos nuevos viajes extraordinarios, porque perdimos el equipaje con nuestras rutinas, porque la ruina trajo consigo y de la mano las musas, y porque me dejo querer por ti.
Bueno, pues como decimos, narra en primera persona, Cuestión de Suerte. La historia transcurre a lo largo de 30 días en forma de diario, los días que tiene Roy para cobrar su premio de la lotería. Cada uno de esos días es un capítulo que va precedido de un título de canción que no solo presenta, sino que acompaña la historia que cuenta. Al final, uno se mueve en lo que conoce. Roy quería ser músico y, aunque no lo logra, trabaja en la industria musical. Un mundo que sirve de escenario y daría para más libros, pero también adquiere un matiz protagonista a lo largo de toda la historia, no solo de esos títulos de canciones que abren cada capítulo, sino que con referencias a músicos, a letras de canciones. ¿La música sigue siendo una inspiración para ti?
Sí, la verdad, para mí fue mucho más fácil situar a Roy en un ambiente que conozco perfectamente, porque imagínate que Roy, en mi primera novela de ficción, me hubiera aventurado a situarle en el mundo de los astronautas, por ejemplo, no, por decirte. Entonces me hubiera tenido que hiperdocumentar, ¿no?, para que la novela tuviera una coherencia y una veracidad. Sin embargo, al situarle en el mundo de la industria de la música, ¿no?, para mí fue mucho más fácil. Y es verdad que Roy a veces, ¿no?, te hace pensar un poco el libro en cómo te llevas más bien con los sueños que no conseguiste, ¿no? Soñar es gasolina para la vida, todos necesitamos soñar, ¿no? Es gasolina para levantarte de la cama. Pero obviamente ninguno de los, ni tú ni yo, hemos conseguido todo lo que hemos soñado. No. Entonces, ¿dónde colocas esos que no has conseguido? Más bien que los que has conseguido, es donde se vertebra un poco la novela, ¿no? Para mí, Roy, visto desde fuera, y pese a ser un personaje creado yo, para mí es un tipo afortunado, ¿eh? Y yo creo que el lector también se acaba haciendo la pregunta, por lo que testeo con la gente que lo ha leído, de si él mismo es feliz o no con lo que tiene, ¿no? Sobre todo si ya tienes a partir de 35, 40, que puedes ir haciendo un pequeño balance del ecuador de tu vida. Y yo, para mí, Roy es un tipo afortunado, la verdad.
Pues mira, hace no mucho leía, creo que en el diario El País, que te ponía, dependiendo de la edad que tenías, cuánto tendrías que tener ahorrado. Yo miré lo que tenía ahorrado y dije, soy eternamente joven, digo, ¿sabes? No he cumplido ni los 18 años.
Hay artículos que es mejor no leer, ¿no?
Oye, por cierto, te hemos escuchado decir que tú te lo planteas como una trilogía, incluso tienes pensado los títulos, Cuestión de Tiempo y Cuestión de Fe, en los que el protagonista Roy tendrá, eso, unos 50, 60 años respectivamente. ¿Crees que tienes que ir cumpliendo años para poder dibujar la realidad ficción, ¿no?, de su vida, ir avanzando en la vida con él para poder describirlo?
Fíjate, él hablaba con un buen amigo que se está divorciando, además un divorcio feo, ¿no? Y entonces yo lo único que podía hacer era escucharle y luego ya, para quitarle un poco hierro al asunto, ya después de todo el drama, le dije, tío, le dio un abrazo y digo, pues ya puedes cantar blues. O sea, hay cosas con esto, te quiero decir, lo que me ha sucedido ayer, comiendo con él. Entonces, hay cosas que si ese perro te ha mordido a ti, que se dice en mi pueblo, en Reynosa, ¿no? Ese perro me ha mordido a mí, pues es más fácil que lo puedas expresar o, no sé, lo puedes narrar en una novela con un pozo que es diferente que si lo escribe alguien que no lo ha vivido.
En la novela hay amor, en Cuestión de Suerte, la primera novela de Rulo. Pericias que escuecen porque se siguen queriendo a quien no está. Se ve la evolución en la que una persona aprende a ser padre y a querer cada día más a Mateo, a su hijo, porque Roy es padre. Habla de personas que aparecen de repente y se quedan para siempre, del paso del tiempo. Cuestión de Suerte habla de la vida. ¿Cuántas lecturas se esconden tras este retrato tan fabuloso de la cotidianidad, tan costumbrista? Porque es una novela muy costumbrista. Además, creo que a ti eso es un tipo de literatura que te gusta, ¿no?
Sí, yo soy fanático de los libros de biografías, o sea, de músicos, de políticos, de personajes, ¿no? Personas que tienen mucho que contar. Me lo devoro, ese tipo de biografías. Y luego también mi autor de cabecera es Paul Auster, ¿no? Y yo creo que de una manera innata se nota que he bebido mucho de esas fuentes, ¿no? Y ese es un tipo de narración que me encanta, ¿no? El poder que tiene Paul Auster de llevarte a Brooklyn aunque no lo hubieras pisado en tu vida, ¿no? O sea, es decir, abro un libro de él y estoy paseando por las calles de Brooklyn y me lo estoy imaginando, ¿no? Ese tipo de literatura. Y bueno, Roy tiene... Para mí hubiera sido más fácil situarle en Cantabria, aunque es verdad que su mujer, María, es una santanderina de bien. Y a él lo situé en Vigo, ¿no? Para que tuviera ese carácter que tengo yo norteño. Pero el carácter gallego todavía es como más norteño incluso que los cántabros, ¿no?
Bueno, y como no, esta novela habla de lo que es la verdadera suerte. Así que, como seguro que a estas alturas ya te lo han preguntado más de una vez y lo habrás podido reflexionar, ¿qué significa para Rulo tener suerte en la vida?
Pues mira, es una cosa muy sencilla, ¿no? El que estén bien los tuyos, tu círculo afectivo más cercano, ¿no? Por eso considero que Roy es un tipo afortunado. Que tu círculo afectivo esté pegadito a ti, con salud, y eso es lo verdaderamente importante, ¿no?
Pues estas Navidades yo creo que puede ser un buen regalo, ¿eh? Cuestión de Suerte, autor Rulo, editorial Suma de Letras. Roy es un romántico, un soñador, pero no es ningún iluso. Tú que amas la literatura has tenido la valentía y el talento para darle forma a su historia y nosotros pues solo podemos desearte que el sueño de continuarla con dos nuevos títulos se haga realidad, porque aunque la vida a veces es cuestión de suerte, en tu caso hay mucho más que eso. Ha sido un gustazo, Rulo.
Muchísimas gracias por invitarme y es un placer poner las calles contigo al lado.
Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada. Hay cosas difíciles de explicar.
Las ballenas se comunican a través de un sistema de sonidos propio. Es sorprendente. Lo que pasa es que la noticia es que creen que estamos a solo unos pasos de descifrar lo que hemos llamado balleno, el lenguaje de las ballenas.
Pero vamos a intentarlo.
Han descubierto patrones de comunicación que son complejos. No estaríamos hablando solamente de una comunicación biológica. Tengo hambre, no tengo hambre. Parece que hay ahí...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Pues a 7 minutos para llegar a las 6, las 5, las 6, las Canarias. Yo creo que nos han quedado muy bien las calles, sinceramente. Es que, o sea, esto de continuar y continuar y tantos años al final te hace que vayamos perfeccionando. Algunas siempre nos puede quedar un poquito más ladeada, ¿verdad? O que no está bien hecho el peraltado, creo que se dice. Pero vamos, que nos quedan bien las calles, creo. Que ahora enseguida ya todo el equipo de Herrera en COPE, pues para seguir haciendo radio, que es al fin y al cabo la vida. Y en este programa, en Poniendo las Calles, que siempre normalmente estamos pendientes de todas las peticiones, de los mensajes que nos mandáis los ponedores, hoy es mi corazón el que me pide que felicite a Pedro Pablo, que cumple 9 años y me lo había pedido. Y como sé que le gusta mucho esta canción de Snow Patrol, pues ahí queda. El saludo de Roberto Pablo. That's why I hold you in museum class. You can ask me anything you like, but just don't ask me why I'm like this. Before I don't recall, and they say.
say that pride, it comes before the fall. So does silent steel.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.
El gimnasio, comer mejor, aprender inglés. Muchos propósitos, ¿no? Pues el nuestro es conseguir que ahorres tiempo y dinero. Por eso, con Verti, tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con un año de revisiones y mantenimiento ilimitado gratis. Entra en Verti.es y empieza el año ahorrando tiempo y dinero.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Oye, cogemos un roscón para Reyes, ¿no? Los del Obrador del Corte Inglés son los mejores y artesanos. Yo prefiero el de nata, que está buenísima. Aunque los niños, ya sabes, del chocolate no le vas a sacar. Ah, y coge para mis padres el de trufa. Y uno sin relleno para tu madre, que luego se come el nuestro.
Feliz roscón de Reyes del Obrador del Corte Inglés. Este año con 35.000 euros en premios de viajes El Corte Inglés.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos generan un gran problema cuando nos faltan. Imagínate que hoy llegas a tu casa y te encuentras que no hay luz. Tienen miedo a que se pueda seguir el ejemplo de Maggioni. ¿Podrían salirle imitadores?
Ya está investigando el FBI, efectivamente.
¿Y los oyentes qué nos van contando, Rosa Rosado?
Bueno, estamos hablando de las modas, de lo que nos obsesionamos con ciertas cosas.
Había un capitulito de estos cortitos de Hitchcock que enterraban a un hombre vivo y me daba un mal rollo.
Es de los peores miedos de mucha gente.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. Línea editorial.
Cadena COPE.
El 1 de enero dejó de fluir gas ruso hacia la Unión Europea a través de Ucrania. Es una decisión de la que, a priori, lo más que se debería decir es que sorprende que Kiev haya mantenido hasta ahora un contrato que ayuda a Putin a financiar la invasión de Ucrania. Las cosas son, sin embargo, más complejas. La decisión del gobierno de Zelensky ha sido cualquier cosa menos precipitada y se ha tomado con el apoyo de la Comisión Europea. Con el cierre de este oleoducto, puesto en marcha en tiempos de la Unión Soviética, solo queda operativa para el gas ruso la vía turca. Cierto que en 2024 Europa ha importado cifras récord de gas licuado, lo que ha mitigado las pérdidas para Rusia. A diferencia de lo sucedido con el petróleo, no ha habido embargo para el gas, pero la Unión avanza firme hacia el objetivo de poner fin al suministro de hidrocarburos rusos en 2027. La estrategia no convence a todos. Si entre las empresas de Ucrania ha habido protestas, no pueden sorprender las resistencias de compañías y gobiernos en la Unión. Particularmente compleja es la situación en Eslovaquia y Hungría, por afinidades de sus gobiernos con el Kremlin y por los acuerdos comerciales firmados con la rusa Gazprom. También se han generado fricciones con Moldavia, lo que favorecerá mayor implicación europea. Va tomando cuerpo lo que se ha denominado autonomía estratégica, según la cual los intereses políticos y económicos deben estar alineados. Por descontado, no es deseable ni sostenible la enemistad perpetua con Rusia, pero la Unión ha aprendido que no puede quedar a merced del chantaje del régimen imperialista de Putin.